El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo está? Bienvenido a la semana número 18. Es nuestra primera clase radial del segundo semestre del Grupo Quiriguá en el curso de Comunicación y Lenguaje. Soy Ricardo Marroquín.
Y yo soy Jeani Ramos. Bienvenidos al segundo semestre. Vayamos a la página 1 en números arábigos. Ahí ya se dio cuenta que tiene que pasar el índice, ¿verdad? Ahí, en la semana 18, tenemos los pronombres. Seguramente usted ya ha leído esta lección porque todos los estudiantes del IGER antes de la clase radial han dado una lectura.
Pasemos a la página 2. Al inicio de la página encontramos los logros que conseguiremos esta semana de estudio. El primero, practicar el parafraseo.
El segundo, expresar acciones que reflejen el valor del compromiso con la comunidad.
Otro de los logros es identificar qué es el pronombre y su antecedente.
Y también vamos a emplear los pronombres personales.
Además, vamos a aplicar correctamente la tilde en las palabras monosílabas.
También vamos a usar adecuadamente los pronombres lo y los.
Y el último logro, escribir su autobiografía.
Ajá, entonces vamos a tener distintas cosas que hacer, algo nuevo. ¿Qué puso ya en la línea que está ahí en blanco? Escogió su objetivo. Muy bien, para esta semana yo he escogido investigar algo más sobre la vida de Rosalina Tuyuk, porque ahí cuando estaba leyendo me di cuenta que es una persona muy importante para nosotros y creo que es muy bueno conocerla.
Ahora conozcamos cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer...
Soy Rosalina Tuyuk, texto adaptado.
En el mundo del lenguaje.
Los pronombres y los pronombres personales.
En mejore su ortografía.
La tilde diacrítica.
Y en la sección exprésese con claridad.
Uso correcto de los pronombres lo y los.
Pasemos ahora a la página 3.
La aventura de leer.
El texto de esta semana es Soy Rosalina Tuyuk, y como dice ahí entre paréntesis, es un texto adaptado. Escuchemos y sigamos la lectura.
Vengo de una familia campesina. Somos 6 hermanos. Tengo 2 hijos de padre desaparecido y 3 hijos del matrimonio actual. Mi infancia fue muy linda, alegre y armoniosa. Aprendí a tejer. Y con el tejido me fui desarrollando mentalmente para diseñar y poner los colores y todas las figuras de nuestros huipiles. Mi papá siempre nos llevó al campo para buscar hongos y sembrar maíz, frijol y habas. Por la pobreza no tuve las comodidades que otros tuvieron, pero nos indujeron mucho para tener respeto a las personas, animales, árboles y ríos. Tuve que dejar de estudiar para darles oportunidades a mis hermanos. Yo insisto mucho a mis hijos para que estudien, porque yo sentí mucho dolor cuando me dijeron que ya no podía seguir con los estudios. Desde niña, siempre estuve cerca de mi papá en la iglesia, en el campo, en su labor social. Así aprendí a pensar siempre en la gente. En los años 80 fue el terror más grande que sufrimos. Debido a que se rompió la unidad familiar, se rompieron la alegría, las costumbres familiares y la posibilidad de continuidad de la vida. Las mujeres no sabíamos qué hacer para encontrar a nuestros esposos secuestrados o desaparecidos. Conavigua surgió en este contexto de militarización y de mucha represión. Ahí se inició mi contribución de acompañar, coordinar y apoyar el movimiento de mujeres viudas en las comunidades. Durante los 4 años que fui diputada, me empeñé junto a las demás mujeres diputadas en defender y trabajar por la aprobación de varias leyes a favor de las mujeres. El proceso de mi vida no ha sido fácil, porque sacrifiqué mi vida y mi tiempo por la lucha de las mujeres, y no tuve tiempo para mis hijos. Pero me alegra bastante haber contribuido, y espero que mis hijos y nietos le den continuidad a mi trabajo.
Es muy interesante la vida de Rosalina Tuyuk, ¿verdad? Bueno, podemos darnos cuenta que a pesar de la violencia del conflicto armado interno, fue una mujer que supo luchar y pensar en los demás. Desde muy pequeña ha trabajado por la comunidad y actualmente lo hace, ¿verdad? Con todas esas mujeres que quedaron viudas o fueron víctimas de la violencia durante los años de la guerra.
Sí, definitivamente es una mujer que tenemos que conocer y que imitar. Vayamos ahora al rincón de la estrategia, que nos trae una técnica diferente, el parafraseo. Escuchemos de qué se trata.
Parafrasear un texto. Parafrasear es ampliar un texto con palabras y oraciones para hacerlo más claro y comprensible. Parafraseamos cuando le explicamos a una niña o a un niño con nuestras palabras el cuento que le acabamos de leer o cuando expresamos el texto que hemos estudiado con palabras distintas a las del libro. Para parafrasear, primero hay que entender el texto. Nadie puede explicar con sus palabras algo que no ha comprendido.
Bueno, entonces parafrasear, ya sabe, es decir lo mismo que dice un texto, pero con nuestras palabras. Se puede también ampliar, incluir cosas que no dice el texto y que nosotros interpretamos. Entonces, para practicar esta técnica, nos vamos a ir a la página 4, en la comprensión de lectura. Todos los ejercicios de esta semana nos ayudarán a desarrollar nuestra capacidad de parafrasear.
El inciso A es el nivel literal, lo que entendimos del texto. Leamos las instrucciones. Hemos visto que el parafraseo es explicar o ampliar un texto con otras palabras. Fíjese en esta idea de la lectura. Y bueno, ahí nos dan una idea entre paréntesis, ¿verdad? Dice, tuve que dejar de estudiar para darles oportunidades a mis hermanos. Y luego nos dan un ejemplo de cómo podemos parafrasear esta idea. Dice, para que mis hermanos pudieran estudiar, yo dejé de ir a la escuela. De esa manera, ellos tuvieron una oportunidad que yo no tuve. Pues ahí podemos darnos cuenta cómo se amplió esa idea inicial de no poder estudiar para darle oportunidad a sus hermanos. Nos dan otra información o lo hacen un poquito más larga para que sea más fácil de entender.
Vamos a ver qué nos dice la instrucción número 1. Vuelva a la lectura y lea el texto resaltado. Intente parafrasearlo de forma oral. Ese se lo dejamos a usted después de la clase radial. Vamos a hacer un ejemplo con la instrucción número 2. Explique con sus palabras esta oración tomada de la lectura. En los años 80 se rompió la unidad familiar. Bueno, como nos recuerda la nota que tenemos arriba, para parafrasear tenemos que ayudarnos de lo que conocemos sobre el tema. No se trata de inventar. Y aquí en esta oración, donde nos dice, en los años 80 se rompió la unidad familiar. Todos sabemos que en los años 80 fue la década más dura del conflicto armado, donde hubo más violencia, donde muchas aldeas enteras fueron arrasadas. Entonces, muchas personas tuvieron que separarse, muchas familias, también muchos perdieron a su esposo, a su papá, a sus hijos, y se rompieron las familias, ¿verdad? Quedó roto todo el tejido social. Entonces, podríamos decir, en la década de los 80, durante el conflicto armado, muchas familias perdieron la unidad. Esta es una manera de parafrasear también.
Vamos ahora al inciso B, el nivel inferencial, lo que dedujo de la lectura. Las instrucciones son, rellene el cuadro de la opción que expresa el significado de esta idea. La idea es, aprendí a pensar siempre en la gente. Nos dan tres opciones. ¿Qué querrá decir eso de aprendí a pensar siempre en la gente? La primera opción es, desarrollé mi pensamiento. Luego, conocí los problemas de los demás. Y finalmente, al conocer las necesidades de los demás, intenté ayudar. ¿Cuál de esas tres ideas considera usted que significan lo mismo de aprendí a pensar siempre en la gente? Debemos rellenar entonces alguno de los tres cuadritos. Uh-huh. Seguramente es al conocer las necesidades de los demás intenté ayudar. Eso significa aprender a pensar siempre en la gente, en los demás. No solamente en uno mismo, sino en la comunidad. Rellenemos entonces ese cuadrito.
Y esta oración que nos ha pedido rellenar el profe Ricardo es una manera de parafrasear la idea anterior, de decir con otras palabras. ¿Y por qué nos ayuda el parafraseo a leer mejor, a entender lo que leemos? Bueno, porque para decirlo con nuestras palabras realmente tenemos que haber hecho nuestro el texto y saber de qué se trata. Vayamos al inciso C, al nivel crítico. Escriba en la columna de la derecha la experiencia positiva de cada circunstancia negativa en la vida de Rosalina Tuyuk, que se describe a la izquierda. Le ayudamos con el ejemplo. Una circunstancia negativa que propone el texto, que está ahí con el inciso cero, en la columna izquierda es que por la pobreza no tuvo comodidades. A la derecha, la experiencia positiva que se recoge es que su infancia fue alegre y la educaron en el respeto a las personas y a la naturaleza. Vamos a ver el siguiente ejercicio.
La circunstancia negativa es no pudo estudiar. ¿Qué experiencia positiva le dejó a Rosalina Tuyuk esa circunstancia negativa? Recordemos un poco del texto. Ajá, muy bien. Ahora ella insiste a sus hijos a que estudien, porque ella sintió mucho dolor al no poder estudiar. Esa es entonces la experiencia positiva. Le invitamos a que usted escriba esa idea y que continúe con el inciso 2 y 3 al finalizar la clase radial.
En la página 5 tenemos el espacio Creciendo en Valores, donde nos recuerdan el compromiso de Rosalina y otras mujeres con la comunidad. Y también nos toca comprometernos a nosotros. ¿En qué le gustaría comprometerse? Ahí lo va a escribir en esta sección.
En la parte inferior de esta página tenemos la biografía de Rosalina Tuyuk Velázquez. Ahí pues tenemos información de su vida. Me parece importante, como dijo la profe Gianni, que investiguemos un poquito más cuál es la labor de esta mujer porque es un buen ejemplo a seguir. Pasemos ahora a la página 6.
El mundo del lenguaje.
En el mundo del lenguaje hoy vamos a ver los pronombres, que son como los representantes del sustantivo. Usted se recordará que el sustantivo es la palabra que nombra lugares, cosas, personas, ideas. Bueno, vamos a estudiar las palabras que lo representan.
Vámonos directamente al ejemplo que se encuentra casi a la mitad de la página. Es una oración que abajo tiene una flechita anaranjada. ¿Ya la identificó? Leamos esa oración. Rosalina fue diputada. Ella trabajó en favor de las mujeres. Pues como usted ya leyó anteriormente esta clase, recordará que el pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo en la oración para evitar su repetición. Es decir, la palabra ella, que está en anaranjado, sustituye al sustantivo propio Rosalina. Podríamos decir Rosalina fue diputada. Rosalina trabajó en favor de las mujeres. Pero suena muy feo repetir dos veces el mismo sustantivo, ¿verdad? Entonces por eso sustituimos ese sustantivo con ese pronombre, el pronombre ella. Así el pronombre representa al otro sustantivo y es su antecedente. Es decir, ella corresponde a Rosalina.
Bueno, vamos a ver más abajo el siguiente ejemplo, donde está la segunda flecha naranja. Leamos primero la oración. David arregla el salón. Él coloca las bancas. Ajá. ¿Cuál es el pronombre? Él, el que está en naranja, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? Ajá, está hablando de David. Por eso la flecha naranja señala esta palabra, David, que es el antecedente. Es decir, el sustantivo que va a ser ahora sustituido por el pronombre él. ¿Quién coloca las bancas? David. Ese es el antecedente.
Veamos ahora el ejemplo que se encuentra casi al final de la página. También hay una flecha anaranjada. Leamos la oración. Llegaron las primas de la capital y Sandra se ha ido con ellas. Identifiquemos en primer lugar el pronombre. Es ellas. Ajá. Esa palabra que está en anaranjado. ¿A quién sustituye ese pronombre? ¿Cuál es el antecedente de ellas? Démonos cuenta que ahí no solamente es un sustantivo, sino que es un grupo de palabras. El antecedente es las primas de la capital. Ellas corresponde a todas esas palabras, las primas de la capital. Podemos darnos cuenta entonces también que el pronombre sustituye a un sustantivo o a un grupo de palabras.
Vayamos a la página 7, en el apartado 1.1, género y número del antecedente. Fijémonos en los dos ejemplos que tenemos ahí. Marta es estudiante de Liger, ella cursa primero básico. Fíjese bien, tanto el antecedente Marta como el pronombre ella están en femenino singular. Vamos a ver el segundo ejemplo.
Los estudiantes entregaron la tarea. Ellos trabajaron en grupo. Igual, hay concordancia entre el pronombre y su antecedente. Tienen el mismo género y número, masculino y plural. Estudiantes, ellos.
Quiere decir que siempre el pronombre debe tener el mismo género y número que su antecedente.
Hay unas excepciones, como nos lo dice ahí el libro en ese rectángulo naranja. Los pronombres yo, tú, me, mi, te, ti, se, nos, no cambian de género y número. Leamos los dos ejemplos que nos presentan. Elena, tú estás distraída. Ahora leamos el segundo ejemplo. José, tú estás distraído. Démonos cuenta que el pronombre en ambos ejemplos es tú y corresponde tanto al sustantivo Elena como al sustantivo José. Elena es femenino y José es masculino, pero el tú no cambia.
Vayamos ahora al ejercicio 1. ¿Qué debemos hacer primero? Muy bien, leer las instrucciones. Lea cada oración y subraye el antecedente de los pronombres resaltados. Hay un ejemplo. Luis entrena todos los días. Él quiere participar en la maratón de Cobán. El pronombre resaltado es él, aparece en negrita. ¿De quién está hablando? De Luis. Entonces, Luis es el antecedente y por eso está subrayado.
Vamos ahora al inciso 1. Sofía y Alejandro son invidentes. Ellos están aprendiendo el lenguaje braille. ¿Cuál es el pronombre? Ajá, ahí está resaltado. Ellos. ¿Y cuál será su antecedente? Ajá, Sofía y Alejandro. Subrayemos entonces.
Vamos al ejercicio 2. Buenos días, doña Paula. Usted sí madruga. A ver, haga usted solito este ejercicio. Subraye el antecedente del pronombre usted. Muy bien. El antecedente del pronombre usted es Paula. Si vemos el contexto, es una conversación donde una persona saluda a doña Paula y luego le dice, usted sí madruga.
Le quedan a usted de tarea entonces al finalizar la clase radial el inciso 3 y 4. En el ejercicio 2, usted deberá identificar el género y el número, tanto del pronombre como de su antecedente. Se lo dejamos también de tarea al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 8.
Ahí tenemos el segundo tema, los pronombres personales. Los pronombres personales nos ayudan a hablar de las personas, por eso tienen ese nombre. Seguramente usted leyendo pudo conocer los de la primera, segunda y tercera persona. Para entenderlo mejor, vamos a ir directamente a la tabla que tenemos casi al finalizar la página. Ahí hay una tablita donde en cada columna nos van a indicar los pronombres de la primera persona, segunda persona y tercera persona. Y en cada fila nos indican si es singular o plural.
Veamos los pronombres de la primera persona, que es quien habla o escribe. El singular es yo y el plural nosotros y nosotras.
A la derecha, en la tercera columna, dice segunda persona, que incluye al oyente o a los que leen, por ejemplo, a los receptores, ¿verdad? A quienes va dirigida la oración o el mensaje. En singular son tú, vos, usted. Y en plural, ustedes.
Ahora vamos a la cuarta columna, la de la tercera persona, que es aquella persona de quien se habla o de quien se escribe. Es decir, no está en la conversación, sino que está en otro lugar, pero hablamos o escribimos sobre ella. Los pronombres de la tercera persona en singular son él, ella. Y en plural, ellos y ellas.
Antes vimos que los pronombres concuerdan con el género y número de su antecedente, pero el pronombre personal siempre debe concordar con el verbo de la oración. Vamos a ver estos ejemplos. Ellas realizan un trabajo voluntario. El pronombre es ellas. Y el verbo es realizan. Ambos están en tercera persona del plural. No puedo decir ellas realizamos. No, ahí hay inconcordancia. El pronombre y el verbo deben tener siempre el mismo número y persona.
Pasemos ahora a la página 9. En el ejercicio 3, usted deberá leer unos versos del poeta Nicolás Guillén y subrayar los pronombres personales del sujeto que encuentre. Se lo dejamos de tarea al finalizar la clase radial. Vámonos directamente al ejercicio 4. Leamos las instrucciones. Complete cada oración con el pronombre personal adecuado. Veamos el ejemplo. Nosotros abrimos una cuenta en el banco. Démonos cuenta que ahí nosotros está sobre una línea que antes estaba en blanco, pero ya lo resolvieron. Ese pronombre corresponde a abrimos una cuenta en el banco. Las opciones eran ustedes y nosotros. Pero ustedes no concuerda, ¿verdad? No podríamos decir ustedes abrimos una cuenta en el banco. No, no tiene sentido. Entonces es nosotros.
Entonces, como vio en este ejemplo que nos explicó Ricardo, lo que nos guía es el verbo. Aquí nos guió el verbo abrimos. Vamos al número 1. Manuela, Carmen y, ahí hay un espacio, pedimos un préstamo. ¿Cuál es el verbo pedimos? Entonces, ¿qué pronombre le queda bien ahí? ¿Le queda bien tú, vos o yo? Intenta escribirlo. Ajá, tiene razón. Es Manuela, Carmen y yo pedimos un préstamo. Porque este verbo incluye al hablante, que soy yo, con otros, ¿verdad? Con Manuela y Carmen. Manuela, Carmen y yo. Si usted escribió la palabra yo, está en lo correcto.
Ahora leamos el inciso 2. Pueden solicitar una entrevista. Y los dos pronombres que nos dan es ustedes y nosotros. ¿Cuál de estos dos pronombres corresponderá con el verbo pueden? Están hablando de otras personas. Pueden. ¿Cuál colocaría usted? Muy bien. Ustedes, ¿verdad? Que es un pronombre de la segunda persona. Ustedes pueden solicitar una entrevista. Se está refiriendo a alguien que nos está leyendo o nos está escuchando.
De la misma forma, tenemos que resolver los ejercicios que nos quedan pendientes y tenemos que pasar por el ejercicio 5, donde nos piden que completemos las oraciones con el pronombre personal correcto.
Y ahora nos vamos a la página 10.
En la página 10 tenemos la sección Mejore su ortografía. Ahí vamos a repasar la utilización de la tilde diacrítica, que recordemos, nos sirve para diferenciar palabras entre sí que tienen la misma forma. Ahí está un cuadro con algunas palabras que utilizan esta tilde y un ejercicio, el ejercicio 6, en donde usted repasará este contenido.
Vayamos a la página 11. Exprésese con claridad. Vamos a ver brevemente el uso correcto de los pronombres lo y los. Nosotros ya sabemos que el pronombre concuerda con su antecedente. Fijémonos en los cuadros blancos. En el primero, nos piden imaginarnos que somos las personas encargadas de dar un aviso. Entonces, lo correcto es, a tu hermano, yo se lo di. El mensaje, ¿verdad? Yo se lo di. Y si el aviso se lo dimos a tus hermanos, decimos yo se lo di, también en singular. Porque lo está representando al aviso, que está en singular. En estos ejemplos es incorrecto decir yo se los di o yo se los dije, aunque sean varias personas. Porque el pronombre lo está hablando del aviso, que está en singular.
Vámonos ahora al otro cuadro blanco. Imagínense ahora que usted tiene que enviar unos documentos. son muchos documentos, son varios. Entonces, lo correcto es decir, al secretario yo se los envié, porque son varios documentos. Ese los corresponde a los documentos. Es incorrecto decir, al secretario yo se lo envié, porque estamos hablando no del secretario, sino de esos documentos. De la misma manera decir, a los directivos yo se los envié. Aunque los directivos es plural, ese los no está hablando de esas personas, sino siempre de los documentos.
El ejercicio 7 le ayudará a practicar esta diferencia entre lo y los. Recuerde que después de terminar el ejercicio, usted puede consultar las claves que están atrás para corroborar sus respuestas.
En la página 12 tenemos el glosario. Ahí encontramos esas palabras que quizás no conocíamos con anterioridad. Le recomendamos que si usted identificó otras palabras nuevas, pues las apunte en su cuaderno y busque su significado en el diccionario.
Vayamos al resumen. Allí nos recuerdan lo que hemos estudiado durante esta clase. El pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. Por ejemplo, voy a visitar a mi abuela. Ella está enferma.
El antecedente es el sustantivo o grupo de palabras que es sustituido por el pronombre. Por ejemplo, me encontré con mi compadre. Él estaba en el parque. El pronombre él sustituye al antecedente mi compadre.
El pronombre y su antecedente deben tener el mismo género y número, tal como lo puede ver usted en el ejemplo que aparece abajo.
Algunos pronombres solo tienen una forma. Yo, tú, me, mi, te, ti, se, nos.
Los pronombres personales equivalen a un sustantivo y señalan las tres personas que pueden intervenir en la oración. La primera persona es la que habla o escribe. Es el emisor del mensaje. Los pronombres que le corresponden son yo, nosotros y nosotras.
La segunda persona es la que escucha. Es el receptor, quien recibe el mensaje. Y los pronombres que le corresponden son tú, usted, vos, ustedes.
La tercera persona es de quien se habla o de lo que se habla, ¿verdad? Y los pronombres son él, ella, ellos o ellas.
Siempre deben concordar con el verbo de la oración, como ahí podemos observar en los ejemplos. Tú escribes con letra clara. Vemos que el verbo es escribes, que está en segunda persona y singular. Igual el pronombre, tú escribes. Ustedes estudian. Tanto el verbo como el pronombre corresponden a la segunda persona en plural.
En las páginas 13, 14 y 15 tenemos el autocontrol para que lo haga durante la semana y vaya repasando los contenidos que aprendimos. Y al final, como siempre, está el cuadrito para revisar cómo ha sido su proceso de aprendizaje. No olvide pasar por ahí y en las notas escribir sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartirlos en el centro de orientación.
Le recomendamos que lea atentamente la semana 19 antes de escuchar la próxima clase radial. Póngale mucha atención y pase muy despacito con todas las clases de los pronombres. Nosotros nos dedicaremos a resolver los ejercicios. Fue un gusto haber estado con ustedes. Les acompañó Ricardo Marroquín
y Gianni Ramos. Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.